El libro de Números. Abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 17, para estudiar esta tarde. Antes que comiencemos el estudio, yo estaba viendo donde comienza el capítulo de Números, solamente para ver lo que eran mis estudios. Hablaba de la fecha de este libro. Este libro estuvo como por la fecha 2250 años antes de Cristo. Estamos viendo algo que sucedió 3500 años antes de Cristo. Cuando vamos a ver estos eventos que pasan algunos años, por lo menos a los 20 años ya no tienen significado, pero cuando vamos a ver eventos que sucedieron hace 3500 años antes de nosotros, ¿qué es lo que posiblemente podemos aprender o qué puede traer para nosotros? Pero hay varias respuestas para esta pregunta. En primer lugar, así reconoceremos los periodos bíblicos. La Biblia, el resto de la Biblia, la vamos a entender porque en otras porciones de las Escrituras, aún en el Nuevo Testamento, se hacen referencias a eventos que tomaron lugar en este periodo de tiempo en el libro de Números. Vamos a obtener un conocimiento de esos periodos de la historia bíblica para poder entender nosotros el resto de las Escrituras. En segundo lugar, nos ayuda a entender la alabanza. La alabanza no es algo que simplemente decidimos hacerlo como queramos hacerlo o como nosotros sintamos que debemos de hacerlo en nuestros corazones que queremos hacerlo. Pero debe haber sido prescrito por Dios y eso le va a alegrar a Dios. Entonces, en este libro vemos que Dios prescribe la adoración a través de los sacerdotes para el pueblo, para el mismo Señor. Jesús habló de estos que adoraban a Dios, debían de adorar en espíritu y en verdad. La verdad, la parte verdad es la que nos da en estas secciones del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos un conocimiento para trabajar, entender este periodo de la historia, nos ayuda para entender la adoración, algo también que hace, nos da el entendimiento del sacerdocio. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestro Salvador, el Señor Jesús, es llamado el gran sumo sacerdote. Y el sacerdocio fue algo que Dios ordenó y Dios les dio a la familia de Aarón y sus hijos a través de las generaciones. Hebreos 5 nos dice que ningún hombre debe de tomar ese honor para sí. Dios le dio ese honor a Aarón, como nos dice el capítulo 5 de Hebreos. Queremos entender cómo es que el sacerdocio funciona, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote, pero no descendiente de Aarón, sino que el libro de Hebreos dice que de una orden más mayor, que fue antes de Aarón, antes sino descendiente de Melquisedec. Necesitamos entender cómo funciona el sacerdocio para que tengamos un entendimiento cómo nuestro sumo sacerdote Jesús nos representa frente al Padre. Esto me trae a la razón número 5, que es la última, que este libro tan antiguo y eventos que tomaron lugar hace tiempo, así que nosotros podemos apreciar la gracia. Estamos leyendo acerca de la ley. Y cada vez que lees acerca de la ley, y debe de hacerte entender, cómo me gusta la gracia de Dios. La ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesucristo. Juan nos lo aclara. Porque podemos ver que no tenemos que ir por los reglamentos restringidos de adoración, sin tener el acceso directo a Dios. Así podemos ir directamente al trono de Dios con todo valor a cualquier tiempo por nuestro gran sumo sacerdote que está frente a Dios. Por eso este es el pacto de la gracia. Así que nos encontramos una vez más estudiando en medio de la semana eventos que tomaron hace mucho tiempo, pero Dios es Dios y la gente es gente, y estos principios a través de los tiempos, la geografía, nos hablan aquí donde estamos. Recordarán ustedes que en los estudios pasados de este libro de Números, capítulo 16, Moisés fue criticado, y fue criticado mucho. Él nunca se acostumbró y le pidió a Dios que enviara a alguien más, pero no. La gente se quejaba, no solamente una vez, pero quizás tres veces Moisés fue criticado. Una vez por sus propios miembros de la familia, María y Aarón, se quejaron, como le dijeron, ¿y tú qué te crees? María quedó leprosa y Moisés oró por ella para que Dios la sanara. Dios la sanó y sanó a María. Eso solucionó el problema de la familia que criticó a Moisés. Pero en el capítulo 16, la segunda y tres críticas a contra de Moisés vinieron por este hombre llamado Coré, otro que se llamó Natán, y el otro llamado Abraham, y el otro On, que estaban equivocados. Estos cuatro individuos, más otros 250 dirigentes de las tribus, criticaron a Moisés. Para el fin de ese capítulo 16, Dios le dijo a los 250 que toda la congregación también se quejaron contra Moisés. Entonces, fue difícil porque Dios se mostró y afirmó el sacerdocio a Aarón y el liderazgo a Moisés con una forma estricta y yo diría una forma difícil. Incendió a 250, la tierra se abrió, se los tragó, y otros 1,500 más para el fin del capítulo cayeron muertos por plagas. Fue algo horrible. Entonces, de ahora se detuvo las quejas y las instrucciones continúan. D.L. Moody, ustedes me han oído que hablo, fue un pastor en Chicago por los años 1800, un evangelista muy poderoso. Algunos creen que era el, fue el que instituyó la costumbre del llamado al altar. D.L. Moody fue muy poderoso y tenía mucha pasión, pero no tenía la mejor y no tenía una forma hermosa de hablar. Cometía muchos errores. En su congregación había un maestro de inglés. Una vez que D.L. Moody, después de la comisión, le dijo, señor Moody, yo soy maestro de inglés y tengo que decirle que me admiro de todos los errores que yo le encuentro en sus predicaciones. Yo creo que alguien predicando a unas predicaciones, a unos grupos tan grandes, hubiera aprendido el idioma inglés para que no haga tantos errores. Y Moody lo sabía que era verdad, pero no se preocupó. Así que simplemente le contestó, dama, señora, lo que yo estoy haciendo es lo mejor que puedo con lo que tengo para el Señor. Le voy a hacer una pregunta, querida dama. Usted está haciendo lo mejor para el Señor con lo que usted tiene, porque ella tenía un idioma en inglés, lo único que pudo hacer criticar al pastor. Así que fue una pregunta buena. Usted, con todo su entendimiento, usted está haciendo lo mejor para el Señor con lo que usted tiene. La crítica es la ley de todas las personas que vienen al ministerio. Jesucristo fue criticado por los dirigentes religiosos que le dijeron que tenía demonio. Imagínense decir esto de Jesús. Jesús tiene demonio, es lo que decían los líderes religiosos judíos. Su propia familia, a un punto en el capítulo 3 de Marcos, dice que iba y venía y que nomás estaba trabajando, ni siquiera tomaba tiempo para comer. Criticaron a Jesús. y dijeron que estaba fuera de sí. Los apóstoles estuvieron en la corte de Cesarea frente al procurador romano Agripa. Cuando les predicaba de la resurrección, los que estaban escuchando le dijeron: Pablo, tanto que has aprendido, ya te enloqueciste, estás loco. Y Pablo dijo: yo no estoy loco, de excelentísimo Félix, sino que te estoy dando palabras de sabiduría que tú entiendes. Pero eso es lo que sucede mucho. Toda persona que entra a cualquier tipo de ministerio, a uno no les gusta ni a otros no. Entonces no sabes a quién satisfacer. ¿Vas a satisfacer a Dios o vas a satisfacer a Dios? Pablo dijo: yo no puedo satisfacer al hombre, sino que voy a satisfacer a Dios. ¿Por qué? El hombre tiene diferentes opiniones. Así que, ¿cómo podemos? Yo creo que es más fácil, y es más fácil agradar a Dios que a los hombres. Cuando tú sientes que estás agradando a Dios, siéntete contento. Cuando alguien te critique, y si les haces caso a las críticas, te vas a confundir. Los dirigentes pueden venir a ser, o tratan de ser, inmunes a las críticas. Tienes que permitir que el Señor te hable, o hable a través de ti, a los que te critican, aunque no sea una crítica cierta. Si tú crees en la soberanía de Dios, tienes que permitir que Dios en su soberanía permite que aquella persona que critica, que es un humano y te tiene que oír. Y si tú tratas bien la crítica, viene a ser uno de los instrumentos de Dios. Con todo lo que la gente te está criticando, está equivocado, eso te puede ayudar. Una persona centrada en Dios. Esto es maravilloso lo que Dios puede hacer a través de tu obra. Cuando alguien critica, alguien me criticó hace años y eso me ayudó. Quizás te llegue a poner deprimido, pero esto, vamos a entrar en el capítulo 17 del libro de Números. El capítulo 17 de Números sigue los juicios del capítulo 16. Ahora Dios quiere confirmar a Moisés, especialmente a Aarón, el sumo sacerdote, y su familia, y lo hace con milagros raro. Escuchen este milagro. El milagro de la resurrección. Nos vamos a dar cuenta de que la resurrección estaba en el Antiguo Testamento y buscas fruta, la fruta basada en la resurrección. Entonces, leemos en Marcos 17:1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Era una vara un pedazo de garrote que encontraban en el desierto. Recogían este garrote y le ponían su nombre. Quizás lo utilizaban como bordón para caminar. Ya que están tratando con 12 diferentes varas de la casa de sus padres, era como un sector de mano, algo que ellos llevaban en sus manos, como un cubo, o a lo mejor era un pedazo de madera que habían labrado bien hermoso, pero él recogió esos 12 varas. Verso 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá cada uno una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón a quien yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos, le dieron varas cada príncipe por la casa de sus padres, una vara en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Tomaron esos garrotes, esas varas, y les pusieron sus nombres. Entre estas varas estaba la vara de Aarón. Una vara muerta, sin vida, como cualquier otro pedazo de madera. Observemos lo que sucedió en el verso 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. No de palabras, para Dios todo es posible. Verso 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de las casas de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Produció almendras? ¿Te puedes imaginar que en una noche resurgieron brotes y floreció y Dios está mostrando a quien ha escogido? Por mostrando resurrección, un espectáculo de una vara viva, que produjo fruto, que produjo almendras en el Medio Oriente. Al principio del año, cuando comienzan a florecer los almendros, porque es lo primero, es bien significante. Jesucristo, 1 Corintios 15, Pablo escribe diciendo, Jesucristo es los primeros frutos de aquellos que resucitarán de entre los muertos, de entre los dormidos. Jesús es el primer fruto. Entonces, Dios comprobó la resurrección, como también Dios comprobó aquí la resurrección. Ahora, típico y significante de Jesús. El libro de Hebreos y Levíticos y Números están muy de acuerdo. De veras quiere leer esos dos libros, esos tres libros a la vez. El escritor del libro de Hebreos dice que Jesús, si hubiera quedado en tierra, no hubiera podido ser nuestro gran sumo sacerdote, pero murió, resucitó de entre los muertos. De acuerdo a 1 Corintios 15, los primeros frutos de los que duermes, y subió a la derecha del Padre. Y de ahí está intercediendo por ti y por mí. Así que es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. El escritor de Hebreos dice, creo que capítulo 4, no tenemos un sumo sacerdote que sea como nosotros en todas las debilidades, sino que fue probado como todos nosotros. Por eso es que vengamos a él confiados frente al trono de la gracia para obtener misericordioso socorro en tiempos de necesidad. Así Jesús resucitó entre los muertos y experimentó la resurrección, siendo los primeros frutos, comprobando de que Dios lo resucitó, y porque está a la mano derecha de Dios intercediendo por ti, siendo tu abogado, mi abogado. Si tienes una necesidad, ve a él con valor. Si te sientes deprimido, ve a él con valor. Si te sientes débil, y si hay problemas en tu vida, ve al trono. No digas, oh, aquí estoy derrotado, no sé qué hacer, no puedo decir nada, entonces no diré nada. ¡No! Dile, Señor, yo soy el pecador. Tú sabes que tengo una necesidad, vengo a ti con confianza, porque tú eres Jesús. Él hizo el camino, él pagó. Resucitó a los muertos, está vivo en el trono a este momento, así que yo vengo a ti, no por mi justicia, sino por tu justicia. Y dile al Señor todo tu problema, dile lo que necesitas, ven con toda confianza al trono de la gracia para que recibas ayuda en tus tiempos de necesidad. Verso 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Me imagino los ojos de aquellas personas cuando Moisés les entregaba sus varas. porque todos recibieron sus varas menos uno. Y ver aquella vara, no estaba muerta, sino que estaba viva. Y hasta tenía almendros. Imagínense, tenía fruto. ¡Qué hermosura! Yo creo que algunos de ellos, sus rostros se pusieron tristes. Vamos a continuar leyendo el verso 10 de Números 17, que dice: Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí, nosotros somos muertos. No, pues, somos muertos. Perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Quiero que entendamos que Dios no le instruyó a Moisés que hiciera con esta vara. Como ya les mencioné, el libro de Hebreos, capítulo 9, el escritor nos dice, habla del tabernáculo, el capítulo 9 de Hebreos. Habla de los implementos que hay en el tabernáculo, la arca del pacto, que es el lugar más... Verso 4 de Hebreos 9, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Aquí, en esta caja de oro, que era como por 4.5 por 2.5 pies cuadrados, en esa caja se guardaron tres cosas. Una copa de los 10 mandamientos de la ley, una olla que tenía maná, de como donas dulcecitas, y también la vara de Aarón que floreció. Estos tres instrumentos eran algo a contra de los hijos de Israel, porque los 10 mandamientos que se les presentó, Dios descendió del monte, y estaban quebrantando la ley de Dios. Moisés quebrantó los 10 mandamientos, o sea, las tablas, físicamente quebrantó las tablas, pero el pueblo quebrantó los mandamientos de Dios espiritualmente. Así que debían de guardar ese testimonio de que habían quebrantado la ley de Dios. También en aquel cajón estaba la olla del maná. ¿Por qué? ¿Qué hicieron cuando el maná descendió? Se quejaron. Dice, todo lo que estamos comiendo es este maná tan vacío. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la cebolla, los ajos? Se quejaron contra el Señor. Esto fue testimonio de que se habían quejado. Luego la vara de Aarón también testificaba contra ellos, porque se habían quejado a contra de Moisés y Aarón de sus liderazgos. Así que por eso fue testimonio para ellos. Estas tres cosas que representaban las fallas, las quejas, los pecados de los hijos de Israel estaban en aquella caja. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias, que había algo sobre de aquel cajón que lo cubría todo. Una cubierta de oro puro que se llamaba el propiciatorio, donde se rociaba la sangre, así que los ángeles, los querubines, estaban en el propiciatorio. Jehová le dijo a Moisés: el único lugar que me encontraré contigo, la gloria de Dios, la chequina de Jehová, estaba sobre el propiciatorio. Así que la sangre del cordero que cubría los fallas de los hijos de Israel. Siempre esas cosas testificaban, pero la sangre lo cubría. Y Dios tenía comunión con ellos. No, Dios no tenía comunión con ellos dentro de aquel cajón. Dios se encontraba con ellos fuera del cajón. Es lo mismo que la gente dice, tienes que pensar fuera del cajón. Dios lo hizo. Dios dijo, el único lugar que me puedo tener comunión con ustedes es fuera del cajón. Yo estoy pensando fuera de la caja. Sobre el propiciatorio donde yo estaré, donde está la sangre del animal, el sacrificio del cordero. Ha sido a través de los años mucha palabra, mucha consideración, mucha muchos pensamientos, ¿dónde estará el arca del pacto? Hay muchas historias. Algunos creen que está en Egipto, otros dicen que en Etiopía, otros dicen que en Babilonia, otros creen que en Jerusalén. La verdad es que nadie lo sabe. Solamente los expertos que dicen que saben dónde está, ellos creen que lo saben. Pero en todo caso, yo supongo que si alguien pudiese encontrar el arca del pacto, sería el descubrimiento arqueológico de la historia. Hablamos de las películas de Indiana Jones que él encontró en la película, en su película. Él dice que encontró muchos artefactos. Eso sería alegre, pero me alegro de que Dios no se lo ha permitido a nadie encontrar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque yo he estado en Israel, y ustedes pueden venir conmigo a Israel. Cualquier cosa que parece ser que es de la antigüedad, de periodos antiguos, ahí luego edifican una iglesia y ahí pelean unos con otros una y otra vez, o lo alaban. Alaban el instrumento en lugar de alabar a Dios. Yo creo que si alguien encontrara el arca del pacto, sería un lugar de atracción turístico. A la gente construiría cajitas de oro y las venderían por $150 o pedacitos de madera diciendo que esto viene de la vara de Aarón y la venderían por enormes cantidades, así como lo hicieron con la cruz. Pero esa es la naturaleza del hombre, de querer adorar algún instrumento, alguna estatuilla, en lugar de alabar al Dios celestial. Es simbólico que nuestras fallas y el perdón de Dios, a través de la sangre del Cordero de Dios. Nosotros vamos al propiciatorio. Vamos a continuar con el capítulo 18 de Números. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y tus hermanos también, la tribu de Leví, no se nos olvide lo que ya hemos visto. Ellos observaron que la tierra se abrió y se tragó los cuatro hombres y sus familias. Ellos observaron como el fuego del cielo descendió y encendió a 250 dirigentes. También observaron que la plaga de Dios se extendió entre 1,500 personas y cayeron muertos. Ellos están asombrados, asustados de muerte. Por eso clamaron en el centro del temor que sentían y pensaban que todos morirían. Verso 2. Eso lo encuentro interesante y lo encuentro saludable en cierto sentido. ¿Por qué? Antes, en el capítulo 16, no temían a nada. Caminaron frente a Moisés y en su rostro le dijeron y se quejaron. El ungido de Dios, el ungido a sacerdote, ungido como... No temían, debían de sentir algún temor. Debían de temer a Dios y respetar al sacerdote Aarón y a Moisés. Ahora, sienten temor, ¿verdad? El temor puede ser bueno. El temor puede ser malo también, pero el temor puede ser bueno. Cuando tú enseñas a tus niños y les dices ciertas cosas que deben de hacer, ciertas cosas a las que no deben de temer, no deben de temer a la oscuridad. Es un temor irracional. No tienes que temer que hay monstruos en el closet debajo de tu cama. Vamos a ver y verás que debajo de la cama ni en el guardarropa hay monstruos. No tienes que preocuparte. Tampoco tienes que preocuparte de ir a un doctor. El doctor te quiere, te va a curar. No debes temerle. Te voy a llevar a que te corten el pelo. No te va a cortar las orejas, ni el cabello, ni el pescuezo. Tienes que entenderles cosas que no tienes que tener, pero en otra mano hay cosas que tienen que temer. no toques la estufa que está caliente, porque si mamá está cocinando te vas a quemar los dedos. Debes de tener miedo de subirte al techo de la casa y jugar allá, o escalar a un árbol, si encuentras aquí árboles tan grandes así, ¿verdad? Pero no debes de temer a los extranjeros que te den cosas, regalos nuevos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tener un balance saludable de lo racional e irracional. Y uno de los problemas para nosotros los creyentes es que podemos perder lo que la Biblia le llama el temor de Dios. Tener una reverencia genuina y respeto para Dios. El Nuevo Testamento dice que es algo horrible caer en manos de un Dios consumidor. Ese es tenerle respeto a Dios. Entonces, un poco de ese temor vino a ellos, no fue mal, pero se va a balancear en el capítulo que vamos a leer, donde van a aprender y se explicará. Vamos a leer, en el capítulo 18, Dios los confirma. Antes Dios estaba hablando a Moisés, ahora le habla a Aarón. Aquí Dios le habla a Aarón en el capítulo 18, verso 1 de Números, que dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre, contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. El Señor les va a hablar a Aarón y sus hijos y a la tribu de Leví. Dios está diciendo, ustedes los levitas, esta tribu son los míos, son los que yo quiero. Quiero que me sirvan en el tabernáculo. Ellos tenían la herencia de los levitas para servir en el tabernáculo de reunión. Verso 2 de Números 18 dice, ustedes saben que hay perdón en todo esto. Notemos, tú y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, ustedes, Aarón y tus descendientes, ustedes son los responsables de mantener la santidad en este lugar. Si la gente trata de entrar, algún extranjero, algún desconocido, impostor, no solamente los hago responsables, sino ustedes también. Esto es tu responsabilidad. Ustedes son responsables de mantener la santidad. Yo les voy a pedir de ustedes y de sus hijos. Y tus hermanos, también la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Era el trabajo de la tribu de Leví y los sacerdotes específicamente prevenir de que algunos sin saber entraran rápidamente al tabernáculo, porque a lo mejor se sentían, la gente quieren entrar rápidamente. Los ángeles se encargaban como agentes secretos. Un agente secreto va a ser entrenado para seguir al presidente de los Estados Unidos, ya que estén de acuerdo con la póliza del Estados Unidos. Son entrenados para proteger al presidente de los Estados Unidos. Hasta pueden recibir balazos, ponen su vida. Tienen que proteger al tabernáculo con su vida y la santidad, porque si no, la gente morirá. Verso 3. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Voy a presentarles un pensamiento que se me ha venido. Ustedes habrán oído esto antes. Ustedes habrán oído ese dicho que dice, no importa qué creas, no importa cómo crees, pero es como Dios está en la montaña, tú entras por un lugar y otro por otro, pero todos vamos a ir a Dios. Yo les contesto esta pregunta a Dios. Yo estoy de acuerdo contigo, todos los caminos te llevan a Dios. Pero, no todos los caminos te llevan a Dios con seguridad. Sí, todos vamos a morir y vamos a ir a la presencia, al juicio de Cristo, para presentar cuenta a Dios, todo humano. Todos esos caminos van a Dios. Puedes ser ateo, un día estarás en la presencia de Dios. A Dios que no crees, un día vas a estar en su presencia y le presentarás cuenta. Serás incrédulo, pero vas a estar en la presencia de Dios. Pero no todos los caminos te llevan a Dios con seguridad. Hay solo un camino que te lleva a Dios con seguridad. Y aquí se ilustra con los sacerdotes. Y esto es, tú puedes ir a Dios a través del sacrificio con un mediador. En este caso, el sacerdote. Sacrifica el animal, lleva la sangre y las rocea sobre el propiciatorio, simbolizando que tú estás representado. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, murió por nosotros, por nuestros pecados. Hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre llamado Jesús. Es el único camino que te va a llevar a Dios con seguridad. Les voy a decir algo más, ya que estamos aquí. Este principio es un ejemplo del Antiguo Testamento. Así como el sacerdote, o sea, Aarón y sus descendientes, guardaban el tabernáculo y su santidad, de que no hubiera idolatría, de que nadie viniera a lo que se le antojaba, aunque tuvieran un hermoso deseo. También, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que los dirigentes de la iglesia se les llamaba ancianos, pastores, administradores para preservar la santidad en la iglesia de la adoración auténtica y la predicación con disciplina. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 5, algo que escribió Pablo. Pablo escribe a la iglesia diciendo, he oído que hay inmoralidad entre ustedes, y una inmoralidad que aún ni entre los gentiles se honra, de que un hombre tenga la esposa de su padre. Era una relación de incestuosa en la iglesia de Corinto, inmoralidad sexual. Entre dos miembros de la iglesia, este hombre y su madrastra, no se menciona el nombre de las personas, pero tenía relaciones con la esposa de su padre. Pedro escribe, y ustedes no lo reprenden, antes debían de tener dolor de que separarlo de ustedes. Los está castigando porque se sienten tan orgullosos, porque se consideraban de que no pecaban y decían, nadie es perfecto, todos luchamos con ese deseo sexual, pero puedes amar a la que tú quieras y amar con la que estés. Esto sucedía en Corinto y no reprendía nada. Decían, vamos a aceptar a todos, no vamos a ponerle el dedo a alguien que se sienta juzgado. Continúa, porque en verdad yo, Pablo, aun ausente en el cuerpo, pero en espíritu ya lo juzgué, como si yo estuviera presente, al que hizo tal acto en el nombre del Señor Jesucristo, cuando se reúnen con mi espíritu y el poder del Señor Jesucristo, por favor, esa persona, entréguenselo a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo, porque ustedes se glorían y eso no es bueno. Por eso, expulsar a ese pecador para que toda la masa no sea leudada. ¿Ustedes entienden lo que leímos? Descomuniquen a esa persona de la congregación. Sáquenlo del ambiente mundano. no tengan comunión con él. En otro lugar Pablo dice, ni siquiera coman con él. Ustedes están viviendo con un pecado inmoral, están teniendo sexo de una forma ilícita. Nosotros, el cuerpo de Cristo, no comunicaremos con ustedes, ni aún hablaremos con ustedes. Eso es duro. Y la razón es que, supongamos que había algo en nuestra congregación similar a esto. Supongamos que un miembro de nuestra congregación estaba viviendo en pecado e inmoralidad. Mateo 18 dice que una persona le llama la atención. Él te va a decir, no me juzgues. No tienes derecho de juzgarme. Muy bien. Eso, él se opone. Entonces traes a otra persona contigo. Jesús dice, Mateo 18, y ustedes los dos confronten a esa persona y díganle, lo que estás haciendo está mal. Ustedes son para juzgarme. Continúa así. Entonces, se lo dices a la iglesia, a la asamblea, le dices a los dirigentes que hablen con esa persona para que lo traten de acuerdo a Jesús. De acuerdo a Jesús, como pecador y como recaudador de impuestos, lo tratas como incrédulo. Pablo dice, no lo dejen que se reúna con ustedes, envíenlo al mundo. ¿Por qué? Por esta razón. Ese aislamiento, estado de aislamiento, yo diría por los creyentes que lo aman, no es que lo separen para que lo odien los demás. No, no. Si de veras yo te amo, yo te voy a ser responsable. Si suficiente gente hace eso a esa persona siente tan solo y al lado, reconoce. En una de ocasión lo hemos hecho aquí en el Calvario de Albuquerque. Después de un periodo de tiempo, la gente regresa llorando en lágrimas y me dice, estaba equivocado. Ahora quiero continuar en comunión con el pueblo de Dios. Quiero ser restaurado a la congregación. El propósito es que esa persona regrese a la iglesia como cuerpo de Cristo. Como un miembro saludable de la iglesia de Cristo. Entonces, es la obra de acuerdo con Pablo y del liderazgo de la iglesia. Así como el sacerdote en el tabernáculo, Dios les está diciendo, a ustedes los hago responsables. Y yo creo que si la iglesia se opone con amor, juzgar con las palabras de Pablo, a sus miembros Dios juzgará la iglesia. Entonces, así lo hicieron. Regresamos al libro número 18, verso 4, dice, se juntaron pues contigo, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo, de reunión de todo el servicio del tabernáculo, según, si ningún extraño se ha de acercar a vosotros, ni tendréis el cuidado del santuario. La razón que Dios está haciendo eso es para que el resto de los hijos de Israel no mueran. Ustedes van a seguir mis instrucciones, no morirán. El sacerdote va a continuar este lugar en santidad, sin permitir que nadie se acerque. Yo les responderé. Yo les perdonaré. Yo los bendeciré. Y para que no venga la ira de Jehová. Ese es el mandamiento. Verso 6. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos de los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros, a ti, Aarón, en don de Jehová, para que sirvan en el tabernáculo, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. El ser ministro es una responsabilidad. Te los doy como regalo, como un ceptor. ¿Cómo me gustaría que muchos más dirigentes de la iglesia vieran de que sus ayudantes son regalo de Dios? Los diferentes comités son regalo de Dios. A que no tengas que trabajar solo. Yo te doy un regalo de responsabilidad. Más dirigentes, gente que te ayude. Mas tú y tus hijos contigo guardarán vuestro sacerdocio en todo el relacionado con el altar y del velo dentro y ministraréis yo, os he dado en don de servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. Te los dio como regalo, sí es cierto. Ahora, comenzando en el verso 8, el Señor les va a decir a Aarón y a sus hijos que habrá remuneración. Es una obra, te doy la posición, te doy la gente como regalo, pero te voy a dar algo más como regalo. Remuneración, economía. Vas a recibir los hijos de Israel para que te soportes. Esto es importante porque hay solamente una tribu que no recibió terreno, tierra. La tribu de Leví no se le dio tierra, no se le dio lugar para que sembraran y cosecharan en forma de agricultura. Así que ellos reciben los regalos, los diezmos de todos los hijos de Israel. Verso 8. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de más ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción y a los hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo preservo tuyo, todo expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa tuya santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas sus ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti, a los hijos y a tus hijas contigo y a todo el de estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerán de ella, de aceite, del mosto, de trigo, de todo lo más escogido, los primicias de ellos la presentarán a Jehová para ti, las he dado, las primicias de todas las casas de la tierra de ellos, las cuales tendrán, traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerán de ella, todo lo consagrado por voto de Israel será tuyo. Es como Dios proveó para los sacerdotes que servían en el templo esas actividades espirituales, mantener el templo, los sacrificios. Muy pocas cosas se han logrado sin la generosidad del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el diezmo era de lo que los hijos de Israel obtenían, la tenían que traer al templo. En aquellos días decían, de veras, yo no estoy haciéndola muy bien aquí. Solamente vamos a dar el 6% este mes. Tenían que dar 10% cualquiera fuera. Si algunos tenían, cosechaban más, daban 10%. Otros tenían una tribu más pequeña, daban poco, pero era un 10%. Yo creo personalmente que como una persona maneje sus dineros, es como un barómetro. Este un barómetro de su estado espiritual. Martín Lutero decía, a 10 conversiones que son necesarias para cada persona. La conversión de su corazón, la conversión de su mente y la conversión de su dinero. Decía, he encontrado que los primeros son más fácil que la número 3. En algunos casos, la gente dice, oh Dios, gracias, te haces gracias, pero cuando se trata de soportar la obra del Señor, los programas del Señor, en aquellos días en el tabernáculo y en estos días la iglesia. No tanto, ¿verdad? Esto es desafortunado porque de acuerdo al Nuevo Testamento, hay una ley que dice de que cosechas, siembras y cosechas. Si plantas poco, Pablo dice, recibirás poco. Si siembras mucho, recibirás más en regreso. Un predicador dijo que la mane El dinero es como el estiércol. Lo extiendes, si no lo riegas, apesta. Pero si lo extiendes, ayuda al crecimiento. En aquellos días tenían que hacerlo. En nuestros días, estamos bajo la gracia y no la ley. Así que en la ley es diferente de la gracia. En la ley tenían que hacer en gracia. Tú le das al Señor lo que hay en tu corazón. Corintias 9. Cada quien dé como propuse su corazón, no como necesidad, porque Dios ama al dador alegre, literalmente un dador alegre. Cuando tú le das diezmos, estás diciéndolo, oh, confío, Señor, de que tú me lo diste al principio y ahora tú me dejas guardar 90%. ¡Qué honor! Te doy el 10%, te lo doy. Esto es lo que necesitas, hacerlo con gozo. Si lo das, yo no quisiera dar este dinero. Yo quisiera comprar con este dinero que algo que no tengo. Quizás un par de zapatos nuevos. Alguna cosa que a ti te gusta. Mejor quédate con ese dinero. Y serás un Scrooge. Dios ama al dador alegre. ¿Qué tal si cuando das, gracias a Dios que tengo para dar? Gracias a Dios que tengo para dar, como he propuesto en mi corazón. Verso 15. Todo lo que abra matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio del ciclo, 5 ciclos conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de la vaca, el primogénito de la oveja, el primogénito de cabra no redimirás. No puedes decir santa vaca porque no la podrás redimir. De veras, todo esto es santificado. No puede decir vaca santa. Santificados son la sangre de ellos. Rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será suya como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecerán a Jehová, las de Israel ofrecerán a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos, para que tus hijos consigan contigo, por estatuto perpetuo es pacto de sal. Todo lo que queda salado habla de purificación. En aquellos días era un pacto de sal. Era un cambio de personas en esa parte del mundo. La idea era un pacto perfecto, perpetuo es delante de Jehová para ti y para la descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleguen pecado por el cuando mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Notemos con mucho cuidado aquí que dice, llevarán su iniquidad, será un estatuto perpetuo entre los hijos de Israel. No tendrán herencia de terrenos. Si ustedes recordarán que la Biblia dice en Génesis capítulo 34 de que los hijos de Sequim hicieron algo vil. Vinieron y tomaron ventaja de algunas mujeres. Entonces, dos tribus, la tribu de Leví y Simeón, decidieron vengarse. De la forma que se vengaron fue matándolos a todos en Sequim. ¿Qué fue el castigo? Porque violaron a su hermana, los mataron a todos. Por esa razón, vino a ser horrible frente a Jehová y declaró justicia para las tribus de Simeón y Leví. Cuando Jacobo estaba para morir, Génesis 49, todos los hijos están ahí. Jacobo es un anciano y yo me admiro de cómo recordó sus hijos en la forma que habían nacido. Dijo, soy el cuatro de cuatro hijos. Mi papá, en sus años, no podía recordar nuestros nombres. A mí me decía, Jim, oh, Rick, oh no, oh, Bob, Skip. Tenía que mencionarlos a todos hasta que me mencionaba al número 4. Dice, oh sí, a esa tía que quiero. Pero este hombre de 147 años, a lo mejor era 137 años, pero es un anciano, recuerda los nombres de todos sus hijos de acuerdo como nacieron, en la orden que nacieron. Verso 5 le dice, Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad se exageraron toros, maldito su furor que fue fiero, y su ira fue dura, y los apartaré de Jacobo, y los esparciaré en Israel. Pronunció juicio sobre la tribu de Leví y de Simeón. Y la tribu de Leví recibió el sacerdocio como regalo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió para que la tribu de Leví recibiera ese favor de ser los sacerdotes? Lo veremos en el estudio pasado, lo veremos en el estudio futuro. Padre Santo, te damos gracias por la presencia de un Dios vivo que nos hace reconocer estos hermosos misterios que sucedieron tantos años, pero para nosotros suena nuevo. Señor, con que había un sistema que se requería del sacerdocio que tenía que sacrificar animales y rociar la sangre, con eso que se oye que era algo sucio, pero era tan gracioso que tú, solamente por el derramamiento de esa sangre, perdonabas los pecados que fallaban, que pecaban, y eliminabas todo aspecto para venir a tu presencia, y así habitabas entre tu pueblo, así que ellos no tenían que ser castigados. Señor, nosotros, con este pacto de sacerdocio, de que Jesús es nuestro sacerdote que tomó nuestro lugar, en nuestro lugar, recibió nuestro castigo para que nosotros podamos tener comunión contigo. Nos gozamos en este compañerismo y venimos con toda confianza a tu trono por la obra que Jesús hizo por nosotros. Y es en el nombre de Jesús que te decimos gracias, Padre Santo, para continuar en alabanza y adoración. Así que este es el estudio correspondiente a el día 26 del mes de febrero 2014 de la serie Exponer en el libro de Números, capítulos 17 y 18. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy es el día que nos gozamos en el estudio de las Sagradas Escrituras, bajo la guianza y autoridad del Espíritu Santo. Adiós, adiós.